Todos los días llegamos a miles de personas a lo largo de Chile, en regiones, en localidades grandes y en algunas muy pequeñitas. Y hoy, con todo lo que está pasando, creo que tenemos la oportunidad de pensar en el Chile que todos queremos construir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
Bio Bio, la radio.
Lucía Agustina, Café Hotel Boutique, casona patrimonial, ubicada en el corazón turístico de la capital, a los pies del Cerro Santa Lucía, a pocas cuadras del barrio Lastarria y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones con baño privado, estilo rústico y con vista al cerro, equipadas con todo lo necesario para un descanso grato y confortable. Disfruta de nuestra cafetería con sabrosos sándwiches, tortas y almuerzos saludables en pleno centro de Santiago. Visítanos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com.
Roger Federer versus Alexander Zverev, Copa Davmen Care, Movistar Arena, la espera ya terminó. Roger Federer en Chile, últimas entradas disponibles en Punto Ticket, auspician Milo y Clínica Santa María, es otra producción de Phoenix Entertainment Group.
Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Ya 23 horas con 8 minutos. Y bueno, vamos a reportarles lo que está ocurriendo aquí en el WhatsApp de Bio Bio porque se nos ha llenado. 800-810-810. Hualpén, sector Colón, 9000. Todo normalidad. Pablo Abarca. Melipilla, todo tranquilo. Al fin. Nos reportan ahí desde Melipilla. Les mandamos un saludo. Delota Concepción despejado, ruta 160. En Calle Blanca, con Jardín Alto, la vía Los Canales en Puente Alto, hay un velorio, dice. Desde ayer, velorio narco, dice, sin vigilancia policial. Preocupado, ahí están los vecinos. También desde Angostura, todavía había congestión, por lo menos hace un ratito atrás. Si es que usted está en el sector, cuéntenos cómo está desarrollándose, porque hubo mucha congestión durante esta jornada, precisamente producto de las manifestaciones. También desde Los Ángeles a Santiago, todo tranquilo en la ruta 5 hasta Curicó. Les mandamos un saludo ahí también, que nos están escribiendo. Siguen los disturbios en General Jofré, Vicuña Maquena, Fray Camilo Enríquez. Claro, este barrio también, Marín, Portugal, este sector del centro de Santiago, que es aledaño a la Plaza Italia, que se ha visto afectado mucho estos días por las manifestaciones. Claudio nos escribe desde San Pedro de la Paz, la ruta 160, todo tranquilo. También en la ciudad de Victoria, región de la Araucanía, todo tranquilo. Eso sí, no sé, en la ruta 5 sur, nos reporta aquí uno de nuestros auditores. Tránsito cortado en el sector de Victoria, Coyipulli. Salimos de Victoria en bus con destino a Santiago por tramo Traillén, en Angol, Los Ángeles. Saludos, Johan, que nos escribe. ¿Qué pasa aquí en Santiago? Avenida Salvador con varias barricadas encendidas entre Providencia y Rancagua. Se le cuestiona aquí, por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir hacerle frente a un hospital público que además atiende a los heridos en los ojos? Dice que las calles cercanas están llenas de jóvenes que incluso estaban tomando, ahí muy molestos por la situación de las lacrimógenas también, el humo. Que ha molestado muchísimo a los vecinos de este sector. Todo tranquilo en Huechuraba, nos reporta Carlos, ese sector también. Lo que estaba pasando en Grecia con Tobalaba, el Banco Estado ahí, que estaba siendo amenazado por las llamas, ya está controlándose, o por lo menos está circunscrito ese incendio, según reportaba Felipe Cornejo hace unos minutos atrás. También en la región de Los Ríos, a la altura de la comuna de Los Lagos, accidente vehicular, camión forestal volcado en el sector Lipingüe. Taco extenso en la ruta, nos reportaba hace un ratito uno de nuestros auditores. Ruta 5 al sur, pista de norte a sur. Parte de sus mensajes que nos llegan a esta hora de la noche, también la carretera de la fruta en la región de O'Higgins, barricadas en el sector La Esperanza, están cobrando por pasar, dice, esto es una de todas las noches, sin presencia de carabineros. Cristian Núñez que nos escribe ahí. También preocupados los vecinos del sector de Peñalolén por lo que estaba pasando en Tobalaba con Sánchez Fontecilla, en Grecia también, con algunas manifestaciones que se estaban desarrollando. Y también en la región de Valparaíso habían barricadas a la altura de Santa María hacia Quilpué, en ambos sentidos, altura técnica Santa María hacia Quilpué. Claro, muchos que nos han llamado al teléfono de la radio reportando esa situación, muy preocupados precisamente de eso que está afectando el tránsito, manifestaciones que se desarrollan a esta hora en distintos puntos de nuestro país. Sigan enviándonos sus mensajes, 800-810-810. Cuando son las 23:12, escuchamos a esta hora algo de música para acompañarlos hasta las 12 de la noche. Fito Páez, Locura Total.
Blanco Dorival, Bahía Los temas del día los tratamos con otra mirada. Hoy, en la radio.
Son las 23 horas con 16 minutos y estamos pendientes de lo que ha sido noticia también durante esta jornada, las últimas horas, en Valparaíso. Tomamos contacto a esta hora con Gabriela Vallejos desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Viña del Mar. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fran. Bien, un día bastante caluroso. Claro, han sido días calurosos, sobre todo por los incendios que se han registrado también durante estos últimos días. Nuestro compañero Moisés ya había estado reporteando todo lo que estaba ocurriendo hasta bien tarde en ese lugar. Así que, bueno, sabemos que se va a extender. Se anunciaron también altas temperaturas para lo que viene de este fin de semana, y por la información que manejamos respecto al incendio, aún no está controlado, así que estamos totalmente preparados para enfrentarnos a estas altas temperaturas.
Sí, eso ha sido noticia durante esta tarde, esta jornada. Esperemos que ese trabajo pueda desarrollarse. Pero Gabriela, te iba a preguntar un poco cómo se han desarrollado también las manifestaciones, o lo que ha ocurrido también a raíz de las manifestaciones ahí en Valparaíso, que también han continuado durante los últimos días, ¿no?
Sí, bueno, toda la semana, como sabemos, el día de ayer fue un día bastante duro en cuanto a manifestaciones. Hoy día un poquito más calmado, hoy día estuvo mucho más tranquilo. Durante la mañana en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, se realizó una manifestación del área de salud, que como sabemos están pasando por una crisis, sobre todo acá en los hospitales de la región, bastante tranquila en comparación a las otras durante los días previos, pero y sin mayores incidentes. En la tarde también, en Viña del Mar, hubo marcha, como ha sido la tónica durante la última semana, porque si en un comienzo todo se concentraba acá en Valparaíso, entre esta semana y la semana pasada se trasladaron a Viña del Mar. Afortunadamente sin mayores incidentes. De hecho, hoy día eran muy pocas personas. Hubo un par de enfrentamientos con carabineros, pero no nada que haya pasado a mayores.
Ya, oye, ¿qué pasó con una situación que generó mucho revuelo en las redes sociales, que tiene que ver que ahí con personal de carabineros enfrentándose con manifestantes, pero un motorista de carabineros ahí con uno de los manifestantes, un video que se viralizó en redes sociales, ¿no?
Claro. Esto fue el día de ayer, fue ayer uh-huh. posterior a la marcha que realizaba en Viña del Mar en conmemoración por Camilo Catrillanca, cuando un joven se ve en este video, que también lo pueden encontrar en nuestra página biobiochile.cl, es cuando un joven está escapando hacia la vereda por carabineros que andan en motocicleta, quienes lo embisten. Luego, ya en el suelo, otro carabinero empieza con su moto a arrollarlo con la rueda, una situación que generó que fue bien fea la situación, en realidad. Pudimos conversar también con personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien catalogó este hecho como un uso excesivo de la fuerza, porque el vehículo es para transportarse, no como un método de disuasión ni como un método de ataque. Ayer lo estuvimos conversando bien tarde, porque este video se hizo viral en horas de la noche, así que hoy día en la mañana Carabineros realizó un punto de prensa donde esperábamos que dieran algún tipo de explicación al respecto, porque es una situación que no es habitual, un hecho que claramente no corresponde. Y bueno, lo que anunciaron, se realizará una investigación al interior de Carabineros debido a esta agresión, pues, de este video, que pudimos ver en este video. Carabineros explicó que el personal estaba en un proceso de detención en ese momento. Esa es la justificación que entregó Carabineros. Pero bueno, el hombre supuestamente había estado atacando a uno de los policías, y anteriormente había estado realizando algunos disturbios. Esa es la información que entregó Carabineros. Nosotros igual tuvimos la oportunidad de conversar con este joven, que no nos dio muchos antecedentes debido a que esto está todo dentro de un proceso de investigación, pero él señala que al momento de ocurrir los hechos, él se encontraba sacando fotos, que en ningún momento habría agredido a Carabineros, porque él en su labor de fotógrafo estaba registrando la marcha, registrando lo que ocurría en ese momento, y no tenía ninguna relación con ningún tipo de disturbios, ni saqueos, ni ataque a ningún efectivo policial. Entonces una situación bastante, bastante complicada.
Sí, bueno, ahí tú decías también que el INDH se había pronunciado al respecto. Hay un balance que se ha hecho respecto a la situación de los derechos humanos ahí a raíz de las manifestaciones en Valparaíso.
Sí, siempre estamos en contacto con el director regional del INDH, Fernando Martínez, quien constantemente nos está actualizando de en qué situación van ellos. El día de ayer presentaron varias querellas, de hecho, ayer presentaron 7 más que se sumaron a las 18 que ya habían en curso, y hoy nos confirmó que también se presentó la querella el día de hoy, se terminaron de presentar todas estas en conjunto a esta situación, este hecho en particular por el uso excesivo de la fuerza hecho por Carabineros con este joven cuando embisten con su moto. Este hecho fue presentado en una querella el día de hoy también.
Ya, mira, hay importantes novedades por lo menos que tienen que ver con eso. ¿Cómo se avisora ya el fin de semana? Quizás un poco más calmo, como lo ha sido la última jornada.
Claro, esperamos que sea un poco más tranquilo en comparación a lo que ha sido esta semana. Si bien esta semana fue mucho más tranquila en comparación a las anteriores, han bajado la cantidad de disturbios, la cantidad de marchas también, que en un comienzo para todos los días se convocaba marcha, no solo acá en la región, me imagino que también a lo largo del país. Hemos estado constantemente revisando redes sociales para ver si hay convocatorias. Por el momento, para mañana aún no hay convocatorias. Sí, ya para el lunes se anuncia una marcha de todas las áreas, pero para mañana por ahora no tenemos ninguna información al respecto de manifestaciones. Y de hecho, en Viña del Mar, uh-huh, las que estuvieron ocurriendo durante las últimas semanas fueron muy espontáneas. No habían se realizaba una convocatoria a través de redes sociales y hoy convocatoria en Plaza Viña del Mar. Y ahí en el lugar comenzaban a marchar, se organizaban. Era muy, muy espontáneo lo que estaba ocurriendo en esa ciudad.
Mira, ahí interesante por lo menos conocer lo que está ocurriendo. Esperemos que todo siga con la tranquilidad por lo menos que estuvo esta jornada. Gabriela Vallejo desde Radio Bio Bio en Valparaíso, te queremos agradecer por este contacto. Que estén muy bien, que pase buen fin de semana además.
Muchas gracias, Fran, que estés muy bien, un abrazo.
Un abrazo. Ya son las 23 horas con 23 minutos. Estamos pendientes también de lo que está ocurriendo todavía en las rutas, pero también aquí en Santiago, miren, auditores nos reportan que hay un corte de agua en la comuna del Bosque, sale poca y turbia, muy turbia. Nos reportan desde la comuna del Bosque. Vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo ahí. Y también para hacer balance de lo que está ocurriendo aquí en la región metropolitana, ya está Felipe Cornejo para actualizarnos qué ha ocurrido, además de las manifestaciones que han persistido aquí en la región metropolitana, al menos, ¿o no?
Sí, porque hay también resultados de las indagatorias que está llevando adelante las policías respecto a todo lo que aconteció a partir del 18 de octubre, aquel viernes del denominado estallido social, y que tiene que ver directamente con la indagatoria de quiénes son las personas responsables detrás de los incendios, de los destrozos que afectaron a una serie de estaciones del metro de Santiago. Y es por ello que durante esta jornada la Brigada Investigadora Policial Especial, la BIPE, de la Policía de Investigaciones, confirmó la detención de un joven de 22 años, quien, en base a una serie de análisis, sería uno de los responsables del incendio, de los destrozos, del robo que afectó a la Estación del Sol. Esto es la línea 5 del metro de Santiago en la comuna de Maipú. ¿Y qué es lo que paradójico de esta situación? Que no ocurrió ese viernes 18, que fue el día donde se quemaron varias estaciones. Esto ocurrió en estado de emergencia, cuando los militares estaban en la calle, cuando supuestamente había un mayor control de cada acceso de las estaciones del tren subterráneo. Y sin embargo, de todas formas, hubo un grupo que llegó a la Estación del Sol, que es por la Avenida Pajarito, muy cerca de la Plaza Maipú, la verdad, y habrían logrado acceder al andén, ingresar a la estación propiamente tal, no solo para provocar destrozos, no solo para provocar también alguna clase de elemento combustible que derivó en un incendio, sino también para acceder a un sector que es de los guardias del Metro de Santiago y sustraer una serie de especies que se encontraran en ese punto. ¿Qué fue lo clave en esta indagatoria, dicen al menos de Policía de Investigaciones? Los registros propios de la Estación del Sol, que son del Metro de Santiago, como también videos de testigos de este hecho, que dan cuenta que esta persona, este joven de 22 años, no solo habría ingresado, ha estado al interior de la estación cuando se produjeron toda esta clase de ilícitos, sino que incluso él, una vez al ingresar a este recinto de los guardias de seguridad del tren subterráneo, salió con las vestimentas puestas, un tanto burlándose de la situación y haciendo abandono de la Estación del Sol. Bueno, con todos estos análisis que realizó la VIPE de Policía de Investigaciones, trabajo conjunto con el Ministerio Público, se logró entonces identificar al menos a uno de los responsables, que sería este joven de 22 años. Incluso él fue detenido durante esta jornada en la comuna de Pudahuel, y lo que llamaba la atención es que una vez que es detenido en su domicilio, la Policía de Investigaciones encuentra en un paquete, la verdad, al interior, un chaleco antibalas que de hecho dice Metro de Santiago, que ya delata quizás cierta participación del presunto responsable, como también uniformes, estos uniformes color azul que utilizan los guardias del tren subterráneo, bototos, incluso los yoki que a veces utilizan, incluso un Napoleón. Este Napoleón son estas herramientas en realidad que se utilizan para cortar candados, para acceder a ciertos recintos que pueden estar ya protegidos. Todo aquello en materia de investigación. Lo concreto es que estamos hablando de la tercera persona que al menos en la diligencia de policía de investigaciones es detenida. El primero, recordemos, fue un profesor por daños que se produjeron en la estación de San Joaquín, que fue el jueves 17, previo a lo que fue el denominado estallido social. Luego fue otra persona por delito de incendio en la estación Pedrero, y esta es la tercera. Y la principal característica es que de los tres detenidos, sumando a este joven, este es el único que ya contaba con antecedentes penales, incluso condenas por el delito de hurto, similares características a lo que está enfrentando durante esta jornada. Por ello, es que con todos estos antecedentes que ya están en manos de la carpeta investigativa que va a llevar adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente, mañana él va a pasar a su control de detención y enfrentaría cargos al menos por los delitos de incendio, daños calificados, como también robo en lugar no habitado. ¿Qué es lo clave? Las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto del metro de Santiago como de algunos testigos que registraron este ilícito que se estaba produciendo, y sobre todo el hecho que al ser identificado como uno de los presuntos autores, al ser detenido y encontrar cada una de las vestimentas que habían sido robadas desde este recinto que tenían, esta caseta de los guardias de seguridad del metro, es una de las pruebas más contundentes que al menos cuenta la policía y en definitiva la fiscalía para la formalización que debiera hacer durante la jornada de mañana. Y queda cuenta, Francisca, también de las labores que se están realizando más en particular para identificar a las personas que estuvieron detrás de estos ataques incendiarios, destrozos o bien robos que se produjeron en distintas estaciones del tren subterráneo hace ya casi un mes.
Sí, han pasado 30 días, pero pareciera que fue un poquito más.
Se ha sentido largo.
Es increíble. ¿Cómo cambió Chile en un mes?
Es difícil de asumir. Alguno dice, en lo personal, yo que estaba en las evasiones masivas.
Le tocó todo a usted.
Yo vi la previa, estaba como el bromas, como dicen ahí, mirando cómo estaba sucediendo todo. Pero lo concreto es que uno dice una evasión masiva, después fue el viernes 18 que quedó.
Fueron manifestaciones.
Fue bastante complicado lo que se vivió, al menos en la zona metropolitana, porque al día siguiente, el fin de semana siguiente, fue cuando hubo también incidentes en regiones, empezó manifestaciones públicas y todo aquello. Sí. Pero claro, fuera de toda la labor que se está realizando de contención de las manifestaciones que tienen lugar, también hay una labor investigativa bastante fuerte que está llevando adelante el Ministerio Público, por supuesto con sea carabineros del OS9 en ese caso, bien las brigadas de la Policía de Investigaciones para identificar a quienes estuvieron detrás de este hecho. Muchos actuaron a rostro cubierto, que es ciertamente una problemática, pero hay una serie de evidencias, hay un seguimiento también. No es solamente uno actúa a rostro cubierto en la estación de metro, sino que también a través de cámaras siguen cuál fue el trayecto que realizaron y así identificar. Hay al menos ya, por Policía de Investigaciones, tres identificados. Bueno, mañana va a ser la audiencia de formalización. La Fiscalía no quiso adelantar cuál va a ser la medida cautelar, pero asumimos que debería ser la más gravosa si se enfrentan cargos de incendio, de daños calificados y robo en lugar no habitado, que usted es más experta en ese ámbito.
No, ya hace tiempo que no.
Algo queda siempre.
Algo queda. Bueno, uno siempre aprende de los tribunales. Oiga, Felipe Cornejo, muchas gracias.
Ya, porque también.
Buenas noches, descanse.
Buen fin de semana. ¿No?
Igualmente. Chao, chao. 23 horas con 29 minutos y hasta ahora revisamos lo que está en portada. Uno de los temas más leídos en biobiochile.cl. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Valparaíso. El presupuesto 2020, diputados aprueban el alza, escuche bien, del 50% a la pensión básica solidaria. Nos lo reportaba Óscar Cáceres oportunamente. La Cámara de Diputados aprobó durante esta tarde, en el marco de esta discusión del presupuesto 2020, el alza del 50% al pilar básico solidario. Y también la pensión básica solidaria, con 125 votos a favor y uno en contra, más dos abstenciones. Esta indicación fue propuesta por la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, y respaldada por parlamentarios de la oposición, donde se planteó un aumento del 30% respecto de la respuesta original del Ejecutivo, que había puesto sobre la mesa un 20%. Sin embargo, el gobierno acusó que es una indicación inconstitucional, ya que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República establecer gastos y la cantidad de las pensiones. El director de presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicó que la propuesta tiene un costo de $1,000 millones, monto que el gobierno no posee. Sí, según expresó. Bueno, esta noticia que seguramente va a dar muchísimo que hablar en el marco de esta discusión del presupuesto 2020, ¿dónde la encuentra usted? En www.biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
23 horas con 31 minutos. Nos reportan muchísimos hechos que están ocurriendo en distintos lugares de todo el país. Patagua. en el cerro de la sexta región, esto es la región de Higgins, una barricada, gente agresiva atacando los autos ahí en Pichidegua. Tránsito suspendido también en Vallenar por manifestaciones. Barricadas el 10 de julio con Vicuña Maquena aquí en Santiago. Calle Tarapacá con Arturo Prat en Santiago, se mantienen barricadas en fuego activo para los conductores que tengan mucha precaución. También barricadas en Maipú, Ecuador con Velázquez, en Plaza Ñuñoa también, en Roma con Vivacete y Dorsal, en Independencia y también 14 de la Fama con Vivaceta. Había un corte de ruta en la ruta 5 Sur a la altura de Ercilla, enfrentamientos, asegura uno de nuestros auditores. Barricadas también en General Bustamante con Mata, entre Mata y Bilbao, en ambos sentidos. Se puede transitar, pero con mucha precaución. También en el camino Chaimávida, esto es en el sector de Juan Riquelme, se puede transitar sin problemas por la pista izquierda. Hay un grupo de personas manifestándose, pero sin ocasionar problemas a los conductores. En Avenida Bombero Villalobos, de inicio a fin, está desocupada carretera del Cobre Expedita. Raúl, desde Rancagua, que nos reporta ahí lo que está ocurriendo en las rutas. Seguimos pendientes de lo que está pasando en las calles y caminos de todo el país, aquí en Hoy en la Radio. Sigan enviándonos sus mensajes. 800-810-810. 23:32. Pausa y ya volvemos.
Bueno, yo mi acción quizá no es cosas materiales, pero sí del punto de vista de ser un poquito menos intransigente con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo.
Yo lo que he hecho, ayudar a limpiar todas las barricadas que han dejado en mi ciudad tan hermosa que ahora está toda destruida. Muchas gracias, que tengan un lindo día.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
Bio Bio, la radio.
La competencia será más intensa.
Meta toda la carne y después toda la salsa y después la decoración.
Y la presión por ser los mejores.
Quiero precisión, 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 precisión.
Les pasará la cuenta.
Pero con conexión, Michelle.
¿Qué equipo sobrevivirá a esta cocina?
La inmunidad es para
un equipo. ¡Un sueño!
El discípulo del chef. Domingo, después de Chilevisión Noticias. Y jueves, después de Gemelas, por las pantallas de Chilevisión.
Turbus te informa. Para estar más comunicado contigo en estos días, hemos creado un sitio donde podrás conocer el estado de tus viajes. Te invitamos a ingresar en turbus.cl y mantenerte informado.
Bio Bio, la radio.
Veintitrés con 34 minutos. Siguen reportándonos nuestros auditores lo que está pasando en las calles. Barricadas en la subida Padre Hurtado, Viña del Mar, tienen cortada la ruta y apedrean a los vehículos, aseguran. La ruta de Rancagua Machalí tomada, dicen, el cruce, barricadas en el lugar, acceso por la carretera El Cobre totalmente colapsado. Bueno, ahí otro auditor nos reportaba, estaba despejado, vamos a ver cómo está. También algo que está ocurriendo en el tránsito aquí en Santiago, semáforos de Dorsal con Avenida Independencia apagados y hay barricadas. También en Paine nos reportan que hasta ahora hay cortes de luz en el sector de Chada, Culitrín, Santa Marta. Ya llevan varios días con problemas ahí en Paine. Fogata en el metro Trinidad, también nos reportan nuestros auditores. Hay una barricada además en la entrada de Tomé, en la región del Biobío. Desde Ñuñoa también nos escribe Oscar, en el sector Macul con Grecia, tranquilidad total hasta el momento. Muchas barricadas en el centro de Santiago, en Santa Rosa con Alonso Valle, por ejemplo, carabineros tirando lacrimógenas a edificios. Ignacio ahí que nos escribe. También otro de los temas que nos reportaba uno de nuestros auditores, en la ruta Itata-Chillán, a Concepción, despejado sin novedad, llegando de Santiago, dice. Hay gente que se está trasladando, pero hay una densa neblina en la pista Itata, en la autopista Itata. Rodrigo dice mucha neblina en el sector de la autopista. También preocupación de lo que estaba ocurriendo en la ruta 5 Sur, que ha tenido problemas en las últimas horas precisamente por manifestaciones y hechos que estaban ocurriendo. Pero mira, por ejemplo, aquí nos reporta René, llegando a Concepción por el aeropuerto, todo despejado desde Chillán, mucha neblina y llovizna desde el peaje Agua Amarilla. También camino expedito desde Talcahuano a Hualpén. Y en San Bernardo, dice, en sector Gran Avenida, todo tranquilo. Acá vistiendo la casa ya para para las fiestas más importantes. Mira, aquí ya se están preparando para la Navidad, poniendo adornos, luces de colores visibles desde la calle para darle un poco de alegría a este sector que no tiene muchas. Ana María, que nos escribe ahí desde San Bernardo. Hay manifestantes de la Ruta 5, Talca, kilómetro 254. Precaución, esto es de sur a norte, nos reporta uno de nuestros auditores. También en Melipilla, sector oriente, está sin luz, y también hay otro de nuestros auditores que nos reporta que hay barricadas en San Bernardo, en la ruta 5, en el sector de Lovara. Maipú, finalmente, en Villa Lo Arrázuriz, media hora que se escuchan balazos. Ahí Maipú, en Villa Lo Arrázuriz. Vamos a ver qué pasa. Barricadas también en el sector Las Acacias, en la ruta 5 sur, Las Acacias, de sur a norte. Pista izquierda, eso sí, despejada, según nos reportan nuestros auditores. Lo seguimos escuchando, lo seguimos recibiendo sus mensajes, sus llamados también al 800-810-810. Y son las 23 horas con 37 minutos y escuchamos a esta hora a James Blunt, Same Mistake.
Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go. My mind is muddy but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. Came back at dead of night, said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go.
23:42 y a esta hora revisamos información, un caso exclusivo de Bío Bío la Radio, confirmado la tarde de este 20 de octubre en la comuna de Pudahuel, 20 de octubre en Pudahuel, en la intersección de las calles Claudio Arrau con Teniente Cruz, hubo un procedimiento de carabineros. En el lugar había un auto con personas sospechosas de haber participado en un robo. Un radiopatrullas de la policía uniformada quiso inspeccionarlo. En resumen, una balacera con dos menores de 9 y 10 años heridos y el conductor de 18 detenido y acusado de los disparos. Hubo una investigación de la policía de investigaciones que demostró que la dinámica de los hechos fue distinta. Se revisaron cámaras de seguridad y ahí se detectó que la versión no coincidía con lo que dijeron carabineros, quienes señalaron que el conductor los trató de agredir. El chofer del móvil nunca disparó. Ahora, un subteniente de carabineros ha sido detenido junto a dos cabos de la institución. Se trata de un subteniente de la 55ª Comisaría de Pudahuel y los cabos segundos de la 25ª Comisaría de Maipú. Mañana pasarán a control de detención en el primer bloque, en el primer juzgado de garantía de Santiago. Los detenidos están a esta hora en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación. Información exclusiva de Radio Bío Bío, confirmada además por nuestro equipo. Información que está conociéndose a esta hora de un hecho ocurrido la tarde del 20 de octubre en Pudahuel.
Bío Bío, siempre alerta.
Bueno, bien, 23:44 y vamos a revisar a esta hora lo que está aquí en portada, uno de los temas más leídos en Página7.cl. Y tiene que ver con, bueno, en el marco de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, la carta del profesor detenido por los destrozos en el metro a sus alumnos. Estoy arrepentido de mi actuar, dijo. Se trata de Roberto Campos, profesor universitario de matemáticas, que fue imputado por daños y conductas punibles contempladas por la Ley de Seguridad del Estado, tras ser identificado como uno de los autores de los destrozos en la estación San Joaquín del Metro. Aquel día, el docente de 25 años venía de hacer clases particulares en las cercanías de la estación dañada. Tras quedar en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad, el docente escribió una carta de puño y letra dirigida a sus exalumnos. El escrito se viralizó en redes sociales. Estos días han sido muy duros para mí y para mi círculo más cercano. Estar encerrado es angustiante, dijo. He llorado lágrimas de sangre todos los días, reconoció en esta carta. Asimismo, aprovechó de agradecer el apoyo que ha recibido durante este tiempo. Mi gratitud está en deuda con esas personas, comentó en el escrito. Me arrebataron la libertad intempestivamente. No tuve tiempo de reaccionar. Y en un abrir y cerrar de ojos, me vi tras las rejas, arriesgando una condena de 5 años por haberle pegado a unos torniquetes del metro. Estoy arrepentido de mi actuar y si pudiera resarcir, ayudaría a reparar, limpiar, reconstruir nuestro país, añadió. Finalmente, Campos hizo un llamado a manifestarse sin violencia y apoyar a aquellos que están luchando por su libertad. Espero volver a verlos y desde ya estoy perpetuamente agradecido, cerró. Bueno, la carta de puño y letra de Roberto Campos, este profesor detenido por daños ocurridos en el metro de Santiago, usted la puede leer en página7.cl.
Ingresa a página7.cl.
Nos reportan auditores a esta hora corte de carretera a la altura de Talca por parte de personas que están ahí manifestándose. También calle Los Orientales con Parque 2 cortada con barricada y fuego. Esto, si no me equivoco, es en Peñalolén también. Amigos, vivo en Puente Alto, sector de Gabriela Poniente, y por el sector de Ejército Libertador se sienten muchos disparos. No son fuegos artificiales, son disparos, nos reporta aquí uno de nuestros auditores. También lo que está pasando, barricadas en José Arrieta con ictinos. Un helicóptero de carabineros está sobrevolando Peñalolén, como todas las noches, nos reporta Ricardo. También hay una carretera en la carretera 5 Sur, barricada, entrada sur a Santiago, también en Recoleta, sector Patronato. Marcelo, que nos reporta ahí esa situación. En La Pintana nuevamente se escuchan muchos disparos. También en Recoleta, Huechuraba, tranquilo, hubo locomoción hasta tarde, sin novedades, nos reporta Carlos. Hay una barricada en Autopista Central en el sector Lovara, sentido sur a norte, dos vías cortadas, solo la pista izquierda disponible. Tener mucho cuidado porque hay encapuchados en la vía. También hay una barricada en Avenida La Industria con Las Industrias con Departamental. En General Velázquez, salida Américo Vespucio al Oriente, barricadas, tenga precaución. Luis de Puente Alto dice, mira qué bonita esta acción. Quiere felicitar a un señor, Luis, porque dice que encontró en la caletera de Santa Rosa con Vespucio los semáforos apagados y había una persona que estaba dirigiendo el tránsito de los vehículos y que le hacen caso, lo hace bastante bien. Felicitaciones, dice. También nos escuchan desde Puerto Aysén, se están manifestando cortando el puente Presidente Ibáñez de esta ciudad. Nos saludan ahí desde Puerto Aysén. Sigue la barricada, cortado el camino bajada Padre Hurtado, cerca del Estadio Sausalito, en el Gimnasio Municipal de Viña del Mar. Ahí nos reportan ustedes, nuestros auditores, lo que está ocurriendo en las calles de todo el país. Y seguimos hasta las 12 de la noche, recuerde, 800-810-810, donde usted nos puede enviar sus mensajes, sus reportes, lo que está ocurriendo. Y hasta ahora escuchamos algo de música, Lucibel, Carnaval.
Sería tan fácil siendo lluvia, solo un roce y tendría que caer. Sería tan fácil siendo monte, en mi pecho te abrazaría con mi piel. Siempre estaba vivo al menos cuando he logrado llegar a ver el sabor que dejó el temor de tener tu vida. Regresar verás. Al regresar verás mi carnaval. Regresar
23:52, actualizamos información del momento, Felipe Cornejo.
Porque hemos corroborado directamente con la exposta central por la muerte de un joven de 29 años en el contexto de las manifestaciones que se realizaron en horas de esta tarde-noche en el sector de Plaza Baquedano, pleno centro de Santiago. Hubo una denuncia a través de las redes sociales que apuntaba que la muerte de Abel Acuña tendría alguna clase de relación con intervención de fuerzas especiales en el lugar. Aquello ha sido completamente descartado por el propio equipo médico de la posta central, quienes aclaran que Abel Acuña, de 29 años, de la comuna de Maipú, se encontraba en altura en el monumento del general Baquedano y, por circunstancias que se investigan, cayó desde esa altura hacia, por supuesto, la rotonda, ese sector que se encuentra de Baquedano. Caída que lo dejó en estado grave, se intentó reanimar en ese sector por los propios médicos que se encuentran en las inmediaciones siempre de Plaza Baquedano, sin embargo aquello no tuvo éxito y falleció producto de la caída. Esa es la información oficial del equipo médico de la posta central, quien confirma entonces la muerte de este joven de 29 años identificado como Abel Acuña, producto de una caída que sufrió al estar en altura en el monumento del general Baquedano en esta plaza, en el punto neurálgico de la capital.
Bio Bio, siempre alerta.
Hoy en La Música, efemérides musicales, canciones con historias.
Un 15 de noviembre, día como hoy, pero de 1961, Elvis Presley estaba en el número uno de las listas de singles británicas con His Latest Flame, Little Sister. Es el noveno single en alcanzar la cima en el Reino Unido y está 4 semanas en lo más alto. His Latest Flame es una canción grabada en una versión exitosa de Elvis Presley y publicada por Elvis Presley Music en 1961. Fue escrita por Doc Pomus y Mort Schumann y grabada por primera vez por Dil Shannon en el álbum Runaway with Dil Shannon, que fue lanzado en junio de 1961. La grabación más exitosa y conocida de Elvis Presley fue lanzada en agosto de ese año, 1961, y la melodía, relativamente intensa, con un ritmo de Bo Diddley, funcionó bien en las estaciones de escucha pop y fácil, alcanzando el número 4 en el Billboard Hot 100 y número 2 en la lista de Easy Listening, basada en ese momento en el Top 100. Bueno, sin embargo, la ejecución de la lista fue atípica de un año, fue de un éxito Top 10. En el otoño de 1961 se disparó del 22 al número 4, luego cayó al 10 y luego al 26. Todo en el espacio de 4 semanas. El sencillo, un lado A doble con Little Sister, como en los Estados Unidos, pasó 4 semanas en el número 1 y en el UK Singles Chart. Uno de los 9 primeros éxitos de Presley en el Reino Unido entre 1960 y el 1962. Elvis, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo no recordarlo? Fue un cantante y actor estadounidense considerado como uno de los íconos culturales más importantes del siglo XX. A menudo se le conoce como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Presley es un artista solista más vendido en la historia de la música grabada. Tuvo éxito comercial en muchos géneros, incluido el pop, el country, el blues y el gospel. Ganó 3 Grammys competitivos. Recibió el Grammy Lifetime Achievement a los 36 años y ha sido incluido en múltiples salas de fama de la música. Y así recordamos a Elvis Presley con His Latest Flame.
A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame.
tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And the reason name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And the reasoning of his latest flame. Yeah, the reasoning of his latest flame.
Son las 23 horas con 59 minutos. No queda nada ya, no queda nada. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en las rutas, en las calles también. Nos escriben desde la población Benjamín Ulloa. Hay una barricada en la entrada de la población, algunos balazos. Se acabó la normalidad desde Melipilla. También se escuchan algunos balazos, población La Foresta, Pablo Lizama, Benjamín Ulloa. Se acabó la normalidad, y también nos preguntan. Nos cuentan nuestros auditores. Alameda con las Rejas al poniente, cerrado por barricadas. Y un corte de luz en Lontué, comuna de Molina. Nuestros auditores, como siempre, nos aportan con todo lo que está ocurriendo en las calles, en las rutas, con manifestaciones que no han cesado durante esta jornada. Son las 23 horas con 59. Medianoche, llegamos hasta acá. Ya viene el radiograma.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Y como es habitual, iniciamos una nueva jornada de día sábado con música chilena. Pedro Mesone, El Ciruelo.
Quiero llorar miserias ni ser cobarde, aunque yo no merecía tu ingratitud. Por cuánto te llevas toda mi vida cuando te alejas, mi sueño, mis esperanzas, mi juventud. Quisiera que me escucharas solo un instante, aunque ya no sea como antes, para decir la noche será en tu cara, para que jamás mañana ya nadie te quiera tanto como yo a ti. Dirán que son los amores como el ciruelo, no esperan la primavera para brotar, pero yo no me convenzo que se ha de pasar el tiempo, también como aquel ciruelo deban cambiar. Quiero llorar miserias ni ser cobarde, aunque yo no merecía tu ingratitud. Por cuanto te llevas toda mi vida cuando te alejas, mi sueño, mis esperanzas, mi juventud. Dirán que soy amores como el ciruelo, no esperan la primavera para brotar. Pero yo no me convenzo que se ha de pasar el tiempo, también como aquel ciruelo deban cambiar. También como aquel ciruelo deban cambiar.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno valoró el acuerdo de los congresistas para una nueva constitución, pero señalando que debe incluir a todos los chilenos.
A raíz del acuerdo, la Asociación Chilena de Municipalidades decidió postergar de manera temporal la consulta nacional del 7 de diciembre próximo.
A fines del 2020 volvería a estar plenamente operativo el servicio del Metro de Santiago.
La Policía de Investigaciones detuvo a un joven de 22 años por su presunta participación en el incendio que destruyó la estación del Metro El Sol.
16 personas fueron detenidas por carabineros luego de ser acusadas por distintos delitos de vandalismo que han ocurrido durante los últimos días en la capital.
Luego de alcanzar su máximo histórico y pasar la barrera de los 800 pesos, hoy el dólar cerró en 782 pesos con 82 centavos.
Finalizó el paro de los recolectores de basura luego de llegar a un acuerdo por sus demandas con el Ministerio del Trabajo.
Con firma mensual y arraigo nacional quedó el removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez.
La ONEMI decretó alerta roja para las comunas de Valparaíso, Casablanca, por diferentes incendios forestales en la zona.
En el ámbito internacional, hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la sede en Caracas del partido del opositor Juan Guaidó, un día antes de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.
Y 5 cocaleros leales al expresidente boliviano Evo Morales murieron en violentos enfrentamientos con la policía y militares en las afueras de Cochabamba.
En los deportes, equipo chileno de Copa Davis solidarizó con las demandas sociales en medio de la crisis que afecta a nuestro país.
Y la ANFP entregó la programación de la fecha 26 del torneo nacional que se jugará la próxima semana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Muy bienvenidos a esta nueva edición de Radiograma. Comenzamos de este día sábado ya, 16 de noviembre, cuando a esta hora en la capital hay 21 grados, los saludamos a todos, ya estamos conectados en las 43 estaciones de Bio Bio, los vamos a estar acompañando hasta las 12 y media de la noche, con información independiente de todo el país, conectadísimos en todas las regiones, junto a Esteban Barahona, los vamos a estar informando en esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Francisca, buenas noches a todos nuestros auditores. Recordarles siempre las redes de contacto, el 800-BioBio, 800-810-810, desde cualquier punto del país, desde cualquier compañía, incluso si usted no tiene saldo en su teléfono, puede llamar a BioBio, 800-810-810. El WhatsApp es idéntico, usted nos puede enviar imágenes, videos, audios, comentarios y también informaciones, 800-810-810. Tenemos un Twitter, es @BioBio.
12 de la noche, 6 minutos.
Y comenzamos de inmediato a revisar información. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, enfatizó que esperan que la nueva constitución sea un escrito donde todos los chilenos se sientan parte.
Además, desde el Ejecutivo evalúan la opción de que el presidente hable el fin de semana sobre el histórico acuerdo. La información la tiene Tomás Celedón.
En el gobierno se vio un momento de pequeña tranquilidad luego de ratificarse el acuerdo que permitirá que en abril del próximo año se realice un plebiscito que permita definir a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Ayer, y tras la primera vocería más oficial, luego de ratificarse el pacto, la vocera Carla Rubilar enfatizó que esperan que la nueva Carta Magna sea un escrito donde todos los chilenos se sientan parte.
Se han abierto las puertas para avanzar en esta nueva constitución, en este nuevo Chile, en este Chile que vamos a construir entre todos, y que finalmente aspiramos que esta ley madre, esta ley de la casa de todos, sea una ley, una constitución donde todos nos sintamos parte.
Consultada sobre el bajo perfil del presidente Piñera, la vocera enfatizó que el mandatario le quiere dar protagonismo, al menos por ahora, al Congreso. Sin embargo, en el Ejecutivo estudian opciones como una cadena nacional para que durante el fin de semana el mandatario se explaye sobre el histórico acuerdo.
Y la Asociación Chilena de Municipalidades decidió postergar de manera temporal la consulta nacional del 7 de diciembre próximo, tras el acuerdo alcanzado entre el Congreso para llevar adelante un plebiscito que permita cambiar la Constitución. Los detalles con Nivaldo Pérez.
El alcalde de Puente Alto y presidente de la agrupación, Germán Codina, sostuvo que este aplazamiento también les permitirá garantizar la participación de los estudiantes secundarios que por medio de la CONES plantearon esta posibilidad, junto con reforzar los acercamientos con las principales organizaciones sociales del país.
Valoramos que hayan entendido la decisión de los municipios de abrir un espacio para la participación ciudadana en la generación de una nueva constitución política.
El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, en tanto adelantó que entre los desafíos que deberán sortear como asociación de municipios es un acercamiento con las organizaciones sociales y velar porque las demandas que han significado la muerte y heridas de miles de personas se lleguen a concretar.
Para garantizar que las personas no sientan que solo se concentró todo en el Parlamento, sino que no olvidamos y seguimos defendiendo aquello por lo que murieron muchas personas en la calle y por la que fueron mutiladas y perdieron ojos también muchos otros.
Para el alcalde de la comuna del Bosque, Sadimelo, aquí se inicia una nueva etapa de trabajo para los municipios de manera de poder canalizar las demandas sociales que priorice la gente en paralelo al eventual cambio constitucional, señalando además que será primordial capacitar e informar a la ciudadanía del proceso político que significa un plebiscito.
Fue casi un mes después de que estallara la crisis social cuando parlamentarios de oposición y oficialismo acordaron una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento democrático que establece un plebiscito de entrada para una nueva constitución.
El acuerdo al que no se suscribieron los partidos Comunista, Progresista y el Frente Regionalista Verde Social consta en la consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna, además de preguntar por cuál mecanismo se inclina, que puede ser una convención mixta constitucional o una convención constitucional.
Esta situación generó varias reacciones, entre ellas las de los tribunales del país.
Sí, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones declararon mostrarse satisfechos.
En este sentido, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, destacó el entendimiento entre congresistas opositores y también los oficialistas.
Destacamos la trascendencia de este acuerdo para el propósito común de todos los chilenos de construir caminos de solución a la crisis que vive actualmente el país. Valoramos la importancia del diálogo como instrumento de entendimiento entre todos los actores de la vida nacional para encontrar vías de solución.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, mencionó que creen en los jueces y confían en el diálogo.
Consideramos que el diálogo y el acercamiento es el que permite lograr soluciones en un cauce institucional. Eso es lo que hay que relevar en estos momentos. Tal como ha dicho el presidente, las reformas que correspondan las harán los órganos que tienen atribuciones para ello.
Recordemos que el TRICEL está compuesto por 4 ministros de la Corte Suprema: Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, que es el vocero, Jorge Damm y Juan Eduardo Fuentes. Además, por el ex ministro del Interior, Jorge Burgos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 11 minutos.
En materia de transportes, el metro volverá a operar hasta la plaza de Puente Alto, puesto que 7 estaciones reabrirán el día lunes, pero la frecuencia de los trenes será menor a lo habitual. El servicio estará plenamente operativo, se estima, a fines del año 2020. Los detalles con Sebastián Vázquez.
poco a poco electrificando algunos tramos, recuperando las infraestructuras dañadas, haciendo pruebas con trenes fuera de servicio. El metro intenta retomar su operación normal. Desde el lunes, 7 estaciones reabrirán a público. La medida beneficiará principalmente a los habitantes de la zona suroriente de la capital mediante la reapertura de Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto en la línea 4, a las que se suman San Joaquín en la 5 y Estadio Nacional en la 6. El presidente del directorio de Metro, Luis de Granch, destacó los avances, pero advirtió que el servicio se entregará con una frecuencia menor a la habitual.
Permitirán a vecinos de La Floría y de Puente Alto ahorrarse muchísimo tiempo. No obstante, la frecuencia de este nuevo tramo de la línea 4 que se está incorporando el lunes va a ser un poco reducida.
La ministra de Transporte, Gloria Hutt, anunció que los planes operacionales se evaluarán semanalmente y no día a día como hasta ahora.
Nos vamos a enfocar principalmente en la entrega de información a las personas, pero sobre la base de un plan de duración semanal que permita anticipar los movimientos.
Las estaciones que estarían disponibles a fines del próximo año son Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia, la línea 4, en la 5, Laguna Sur y Las Parcelas.
Después de 3 días de movilización de los recolectores de basura, depusieron estos el paro luego de llegar a un acuerdo con el gobierno.
Los trabajadores valoraron el diálogo con el Ejecutivo y mencionaron que dentro de los principales acuerdos que celebran es la identidad laboral y los avances en materia de salud y seguridad. Daniela Forero Ortiz con los detalles.
Acceso a baños, comer, seguridad laboral, arreglos en las condiciones sanitarias, mejoras salariales. Esas son solo algunas, pero las más relevantes demandas que tenían los recolectores de basura. Finalmente, los trabajadores movilizados llegaron a un acuerdo con el Ministerio del Trabajo, entre ellos una mesa de diálogo social que busca dar garantías en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como reconocer la individualidad legal. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile, Armando Soto, mencionó que uno de los acuerdos que más destacan son las mejoras salariales.
Conseguimos abrir una mesa de trabajo que va a contemplar la unificación de salarios, que es lo que nosotros estamos anhelando desde hace ya muchos años, desde el año 2013, que anhelamos tener la unificación salarial y que todos los recolectores de basura de Chile ganemos lo mismo.
Situación que fue valorada por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Este es un rubro que históricamente ha sido maltratado y los trabajadores lo que están pidiendo aquí es básicamente que se les respete su dignidad.
Los recolectores de basura mencionaron que hoy comenzarán a trabajar y fueron enfáticos en pedir disculpas a la ciudadanía.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
Los ministros de Hacienda y Trabajo reforzaron el llamado en voz del gobierno para retomar la normalidad en el país a 4 semanas de que se iniciaran las manifestaciones.
Lo anterior, después de que las autoridades sinceraran algunas estimaciones, entre ellas que el estallido social y las protestas habrían terminado con 300.000 empleos y que la actividad económica se contraería no solo en octubre, sino que también en el mes de noviembre.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, instó a reconstruir lo dañado con el fin de que se retome la normalidad.
Por cierto, que va a tener impacto todo lo que ocurrió. O sea, es imposible que lo que pasó en nuestro país no tenga ningún tipo de resultado en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy conscientes que lo que tenemos que cuidarlo, que es frágil, y que tenemos que poner todo el empeño en poder reconstruir.
De acuerdo a las estimaciones de Hacienda, el desempleo del último trimestre del año crecería hasta el 10%, comparables con los registros del periodo mayo-septiembre del año 2009.
Atención con esta información. El dólar registró una baja histórica durante el cierre de ayer. Alcanzó aproximadamente 776 pesos, lo que, según expertos, esto motivado principalmente por el acuerdo constituyente.
Hasta el jueves, la incertidumbre era el concepto que más se repetía en materia económica. La inestabilidad que atraviesa el país tras el estallido social motivó una desconfianza de los inversionistas.
Fue precisamente eso lo que provocó un alza inédita en el precio del dólar, superando la barrera de los 800 pesos, pese a las intervenciones anunciadas por el Banco Central.
Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo entre los partidos políticos para iniciar un proceso constituyente, el mercado amaneció ayer de una buena manera para el país y el dólar comenzó con una importante baja, según explicó el analista de mercados de Ampari Research, César Valencia.
Ha ayudado a descomprimir el ambiente respecto a la incertidumbre interna que estamos experimentando desde que se iniciaran las protestas sociales hace un mes. El tipo de cambio estaba reflejando esta mayor incertidumbre, ya que por lo menos unos 70 pesos de su valor eran explicados por la misma incertidumbre en sí, donde estábamos observando una salida fuerte de capitales en dólares, lo que estaba generando una presión alcista al tipo de cambio.
Pese a esta baja del dólar y su relación con el precio de los combustibles, todo indica que estos podrían subir la próxima semana.
El gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Economía, anunció medidas que permitirán a las pequeñas y medianas empresas mayor acceso al financiamiento por hasta 7.400 millones de dólares a través de la capitalización del Banco Estado y otras acciones. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien señaló que pretenden inyectarle 500 millones de dólares al Banco Estado.
Y he venido a este Congreso a tramitar con suma urgencia un proyecto de ley que capitaliza Banco Estado por el equivalente de 500 millones de dólares. Esto va a permitir, a través de Banco Estado, apalancar nuevos recursos de crédito, ofrecer nuevo crédito por aproximadamente 4.400 millones de dólares que de otra manera no hubieran estado disponibles para aquellos que tienen necesidades de crédito en estos momentos.
Producto de la contingencia social, durante las últimas semanas muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, se han visto seriamente afectadas por los hechos violentos, así como también por una importante disminución de sus ventas.
Esa situación ha comprometido su liquidez, capital de trabajo, empleo y acceso al financiamiento.
Como medida adicional, el Ministerio de Economía capitalizará el Fondo de Garantías de Créditos para Pymes de Corfo, denominado Fogain, con 200 millones de dólares.
Esto permitirá a las pymes acceder a financiamiento de inversión y capital de trabajo por un monto total de hasta unos 3.000 millones de dólares.
Tu centro de información.
Radiograma. 12 de la noche, 19 minutos.
Vamos a información policial. Detectives de la PDI detuvieron a un joven de 22 años por su presunta participación en el ataque incendiario y robo que se produjo en la estación del Sol de la línea 5 del Metro de Santiago el pasado 21 de octubre. Los detalles con Felipe Cornejo Cuevas.
Fueron los registros de las cámaras de seguridad del metro y los videos de testigos, ambos elementos claves para que detectives de la VIPE de Policía de Investigaciones identificaran a uno de los presuntos implicados en el ataque y robo que afectó a la estación del Sol de la línea 5 del tren subterráneo. Fue el pasado lunes 21 de octubre cuando un grupo de personas ingresó a las dependencias de la estación en la comuna de Maipú, provocando no solo destrozos y un incendio, sino que también robo de especies de los guardias. Mediante el análisis a los registros audiovisuales de aquella jornada, detectives identificaron a un joven de 22 años como una de las personas que habría participado del ilícito. Así lo detalló el comisario de la PDI, Juan Pablo Pardo.
El día 21 de octubre, cuando estábamos en estado de emergencia, él procede a ingresar a la dependencia de estación, específicamente a una oficina donde los guardias mantienen sus elementos de seguridad, y procede mediante la fuerza a romper la puerta, ingresar y sustraer toda la especie.
En específico, la policía recuperó un chaleco antibalas, uniformes y zapatos que pertenecen a los guardias del metro, como también un Napoleón. El imputado, de 22 años, pasará hoy a control de detención por los delitos de incendio, daños calificados y robo en lugar no habitado.
Y la oficina regional del Sename del Biobío resultó saqueada y con daños la noche de este día jueves. Más de 100 toneladas de escombros fueron retiradas tras la jornada de disturbios. Pedro Cid con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
El saqueo e incendio de locales comerciales del centro de Concepción, como Preunic, Farmacias Alcobrand, una tienda de lavado de automóvil donde dos vehículos fueron quemados, más la oficina regional del Sename, engrosaron la lista de destrozos millonarios provocados por delincuentes tras las marchas. El intendente Sergio Yacamán repudió la destrucción y renovó su apuesta por la paz.
Se acuerda, ¿cierto?, una metodología, un proceso a través del cual los chilenos vamos a poder elegir los pasos a seguir desde el punto de vista de la Constitución, bajo qué modalidad la queremos cambiar, todos vamos a poder participar de ese proceso. Entonces yo tengo una esperanza que esa convocatoria que nos hace la clase política la acojamos y también desde ahí demos un punto de inflexión y terminemos con la violencia.
El pillaje cometido en el Sename por los rufianes afectó, además de mobiliario y equipos tecnológicos, a los insumos dispuestos para las familias de acogida. El avalúo de pérdidas está en curso, pero solo en la primera semana de convulsión social, las dependencias diversas del servicio sufrieron daños por 20 millones de pesos. La demencial jornada de jueves por la noche dejó 46 detenidos, 30 por carabineros y 16 por efectivos de la PDI.
El Tribunal Oral de Puerto Montt dejó en libertad a las dos personas que habían sido detenidas por carabineros por los destrozos en la catedral de esa ciudad.
Sí, la iglesia evaluó en 50 millones de pesos las pérdidas tras los saqueos. Los detalles con Diego Arría desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
El Ministerio Público formalizó a dos personas de 17 y 22 años como responsables de los destrozos y el saqueo a la Catedral de Puerto Montt, dejando pérdidas millonarias que alcanzan los 50 millones de pesos. La iglesia informó que a través de redes sociales ya habían sido advertidos de que la intención de un grupo de personas era quemar la Catedral de Puerto Montt. El fiscal Nidero Rego manifestó que dos personas de 17 y 22 años fueron formalizadas en tribunales por el robo en la catedral, quedando libres, pero con medidas cautelares.
Ellos realizan estos desmanes y estos daños y la sustracción de esta especie. Así como se formalizaron, respecto al menor, había un menor de edad y un adulto. Respecto del menor, se formalizó por un delito de desórdenes públicos y por un delito de robo en lugar no habitado. Y respecto del adulto, se le formalizó por un delito de robo en lugar no habitado.
El gobierno salió a repudiar los hechos en el edificio patrimonial de la ciudad y también confirmó que la policía está trabajando para identificar al resto de personas que también participó de los destrozos y el saqueo a la Catedral de Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Abogada observadora de derechos humanos denunció 13 casos de desnudamiento, agresiones y amenazas contra menores de edad por parte de carabineros y gendarmería en la comuna de Quillota. Los detalles con Brenda Parra desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso.
Hay 13 casos registrados en la comuna de Quillota de vulneración a los derechos humanos, casos entre los cuales también hay menores de edad involucrados. Desnudamientos, uso de la fuerza excesiva y amenazas de forma verbal por parte de carabineros y gendarmería son algunas de las vulneraciones que se produjeron. Así lo indicó la abogada colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos, Susana Correa, quien además indicó que habrían otros casos que quizás no han sido denunciados por temor.
Tenemos 13 casos registrados, hay algunos otros que tal vez no han sido denunciados por temor. Y estos 13 casos son niños que han sido efectivamente detenidos. La agresión en los primeros días que se denunció fue que se les desnudaba, se les trataba con excesiva fuerza y se les amenazaba de forma verbal por parte de carabineros y de gendarmería.
Los menores quedaron con medidas cautelares a la espera de lo que determine la investigación por parte del Ministerio Público. Además, han recibido atención psicosocial por las agresiones recibidas. Todos estos hechos habrían sucedido luego del 18 de octubre, día en que comenzaron las distintas manifestaciones a lo largo del país. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó desacato de carabineros ante el uso de gases lacrimógenos en las cercanías del Hospital Regional de Temuco, pese a que la Corte de Apelaciones ordenó abstener su uso. Los detalles con Danilo Ormeño desde Radio Bío Bío en Temuco.
La denuncia se sustenta en el pronunciamiento del Tribunal de Alzada en la capital de la Araucanía, que ordenó a carabineros evitar el uso de balines y gas disuasivo en las cercanías del principal recinto asistencial de la zona. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, Federico Aguirre, habló derechamente de desacato por parte de personal policial y no solo de una resolución judicial, sino que también de sus propios protocolos.
Carabineros en una actitud de desacato, de franco desacato, una vez más ha hecho utilización de estos elementos disuasivos en circunstancias que no solo hay una prohibición de la Corte, es su propio protocolo. Nosotros lamentamos esta situación y creemos que es grave. Tenemos que adoptar medidas, insistimos en que el orden público es una garantía para el ejercicio de los derechos, pero esto no se puede hacer a costa de la vida y la integridad de las personas.
En relación a las acciones judiciales, el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó la presentación de un nuevo recurso de amparo, esta vez en favor de un grupo familiar de Carahue, quienes habrían sido víctimas del uso desproporcionado de la fuerza de carabineros en su propia vivienda. Adelantó que hay registros audiovisuales que refuerzan la denuncia. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
12 de la noche, 26 minutos.
La Oficina Nacional de Emergencia mantiene la alerta roja provincial y alerta temprana preventiva para la región de Valparaíso, producto de los diversos incendios forestales que se mantienen activos.
Las autoridades hicieron hincapié en la intencionalidad de estos siniestros. Moisés Sinostroza con la información desde Radio Biobío en la región de Valparaíso. Muy buenos días, Moisés.
Muy buenos días. Claro, son más de 500 hectáreas consumidas por las llamas en el último reporte por parte de bomberos de Valparaíso en el incendio denominado La Melosilla, ubicado en la reserva de la biósfera del lago Peñuelas. Incendio que se suma a otros focos que se encuentran activos, como es el caso de la emergencia en Albatros, otro en los filtros de Peñuelas y otro en la Quinta Copton. Este último ya se encuentra controlado, pero con algunos focos activos. Así lo comentó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo.
Tenemos activo el del sector Albatros, tenemos el de acá de Peñuelas y además tenemos el incendio en este minuto que es el sector de los filtros de Peñuelas, que está bien complicado ahí cerca de los estanques de Esbala, así que ahí estamos trabajando.
Incendios que mantienen equipos de bomberos con AFI y ONEMI trabajando vía aérea y terrestre con helicópteros especializados y camiones aljibe municipales, y motivo por el que mantienen una alerta roja provincial en Valparaíso, exceptuando la comuna de Juan Fernández, como también una alerta roja en la comuna de Quillota por el incendio en el puente Colmo, que consumió cerca de 10 hectáreas y que aún se mantiene activo. Además, la ONEMI decretó una alerta temprana preventiva para la región de Valparaíso a medida que han avanzado estos siniestros. Durante esta jornada, a eso de las 7:30 de la mañana, comenzarán los trabajos de los equipos de emergencia para combatir las llamas que, según las autoridades, durarán días en apagar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
12 de la noche, 28 minutos.
Por 4 delitos, entre ellos tráfico de influencias y estafa procesal, fue formalizado el removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua en la región de O'Higgins, Marcelo Vázquez. Nos informa Carlos Agurto Lovera.
La formalización del ex juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez, estuvo a cargo de los fiscales Pamela Bustamante y Cristian Toledo, donde se informó los 4 delitos por los cuales iniciaron una investigación: negociación incompatible, incremento patrimonial injustificado, tráfico de influencias y el de estafa procesal. En este último ilícito, la fiscal Bustamante detalló que el ex juez habría colaborado para afectar patrimonialmente al Banco Santander.
Se habrían puesto de acuerdo para la presentación de una demanda ejecutiva falsa a un tribunal para efecto de dilatar y afectar los intereses de un juicio ejecutivo.
Paula Vial, la defensora del formalizado ex juez, dijo que analizará la carpeta investigativa para evaluar una posible solicitud de sobreseimiento. Consultada si cree que con esto le pueden imputar nuevos delitos a su cliente, dijo que esa es la estrategia del Ministerio Público.
Quieren de alguna manera salir a pescar antecedentes, que necesitan revisar lo que hay por si pudiera haber alguna otra situación, lo que me parece inconcebible, ¿no es cierto?
La jueza Carolina Lassen ordenó en contra de Vázquez las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Además, accedió a ampliar la investigación en un plazo de 6 meses.
El quinto tribunal oral en lo penal de la capital condenó a miembros de una organización transnacional involucrada en el tráfico de ciudadanos peruanos y ecuatorianos, quienes viajaban al país con el fin de suplantar la identidad de chilenos residentes en el extranjero e ingresar de manera ilegal a Estados Unidos mediante el uso de la visa waiver.
Programa presente únicamente en Chile y que permite viajar al país norteamericano por asuntos de negocio o turismo por un plazo de 90 días sin la necesidad de solicitar una visa.
Por lo que ante esta situación los ciudadanos peruanos Santiago Ramos Paredes y Jesús Ramírez Campodónico fueron declarados culpables por la justicia por el delito de tráfico de migrantes.
La fiscal de alta complejidad, Carolina Suazo, se mostró conforme con la resolución del tribunal al asumir la existencia de dicha organización criminal que terminó por perjudicar a 161 ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos y 186 chilenos.
Nosotros estamos conformes en aquella parte en que el tribunal estimó que existía una organización criminal, que esa organización criminal tenía por finalidad la comisión de delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, que finalmente afectaron a 161 migrantes de distintas nacionalidades, pero especialmente ecuatorianos y peruanos, y que además afectó a 186 víctimas chilenas.
Bueno, asimismo, la persecutora informó sobre la coordinación entre el Ministerio Público y el Registro Civil para que los chilenos afectados, quienes en su mayoría nacieron fuera del país, puedan acceder a su cédula de identidad correspondiente.
Por su parte, el abogado defensor de los imputados, Tomás Ducci, calificó de impresentable el planteamiento del Ministerio Público, afirmando que sus representados fueron utilizados tras haber colaborado en la investigación con la Fiscalía y así tener la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado.
Espero que sea finalmente reconocida porque lo amerita la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Mis representados fueron prácticamente usados como prueba durante la investigación y me parece impresentable que luego de haberlos usado como medio probatorio en el juicio se ocupen esta misma colaboración que ellos dieron en esta declaración en la investigación como forma de tratar de desvirtuar una colaboración.
La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 4 de enero.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 12 de la noche, 32 minutos.
Por el delito de parricidio fue condenada la adolescente de 17 años quien asesinó a su abuela en noviembre del año pasado en la comuna de Las Condes.
El homicidio de la mujer contó con la participación de integrantes de la banda criminal llamada El Coro de la Leche. Los detalles con Natalia Palma.
El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable a la nieta de Elba Espinosa, joven de 17 años, quien concertó el homicidio de su abuela junto a dos ciudadanos dominicanos integrantes de la banda criminal El Coro de la Leche, hecho que fue concretado en el domicilio de la víctima ubicado en la comuna de Las Condes en noviembre de 2018. Al respecto, el fiscal de la zona oriente, Rodrigo Mena, dijo sentirse conforme con el fallo y está a la espera que la justicia acoja la pena propuesta por la fiscalía, en la que la joven arriesga 7 años y 180 días de internación de régimen cerrado en un recinto del Sename.
Esperamos que las penas que nosotros hemos solicitado se repliquen en definitiva en el fallo que estamos esperando para la próxima semana.
Mientras que el abogado defensor de la menor, Joaquín Miller, solicitó al tribunal la aplicación de una sanción mixta en la que la joven podría optar a la libertad de tener buena conducta.
Nosotros solicitamos que no se acoja a la solicitud de 7 años de régimen cerrado, sino en su lugar sea una menos invasiva. Nosotros solicitamos una sanción mixta respecto al adolescente, en el cual también puede optar a la libertad si tiene una buena conducta.
En tanto que los integrantes del Coro de la Leche fueron hallados culpables por el delito de homicidio calificado consumado, por lo que arriesgan presidio perpetuo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Puntualidad fiscalizada por suceso.
Tras tres intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Bio Bio, la radio. Información precisa y plural. Radiograma.
Noticias del mundo en Radiograma.
12 de la noche, 35 minutos.
Hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron este viernes en la sede de Caracas del partido del opositor Juan Guaidó un día antes de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, llevándose computadoras, denunciaron el dirigente y testigos.
Vestidos de negro con armas largas y pistolas, los encapuchados entraron por la fuerza a las oficinas de Voluntad Popular en el este de la capital, donde había alrededor de 30 personas.
Fueron víctimas de un secuestro, de amedrentamiento, denunció a periodistas Guaidó, reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países tras llegar al sitio minutos después de que los hombres se marcharan.
Según declaraciones de testigos a la prensa, los encapuchados, que no se identificaron como miembros de una institución armada, se llevaron cámaras de seguridad y sus grabaciones, algunas computadoras, dinero y las identificaciones de los presentes.
En un video difundido por la agrupación política en Twitter, se escucha a un hombre gritando ¡todos al piso! Y pidiendo los celulares de las personas allí reunidas, que luego dejaron en una caja.
Ya basta de que la dictadura siga amedrentando a nuestra gente, por eso vamos mañana con fuerza a las calles en toda Venezuela, dijo Guaidó, quien convocó a las protestas este sábado para exigir que Maduro deje el poder.
5 cocaleros leales al expresidente boliviano Evo Morales murieron este viernes en violentos enfrentamientos con la policía y militares en las afueras de Cochabamba, en el centro del país, según comprobó la agencia France Press en un hospital de la ciudad.
Las autoridades no mencionaron ningún muerto en esos disturbios, pero sí un centenar de detenidos. Medios de comunicación informaron por su parte de al menos 8 heridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en un comunicado el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar. Mientras confirmó los 5 fallecidos, se señaló que había un número indeterminado de heridos.
Miles de cocaleros habían hostigado durante casi todo el día a las fuerzas policiales que impedían su paso por el puente Guayani cuando intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba, a 18 kilómetros de distancia, para oponerse al gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez, sucesora de Morales, quien está asilado en México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
Los conflictos sociales que estallaron un día después de la victoria de Morales en las elecciones del 20 de octubre, tras denuncias sobre un supuesto fraude, habían dejado hasta el momento a 10 muertos, más de 400 heridos y unos 500 detenidos, según el recuento oficial.
Radiograma, el informativo más completo del país. Chile y el mundo. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 38 minutos.
El equipo chileno de Copa Davis solidarizó y mostró su apoyo a las demandas sociales que ha planteado la gente en medio de la crisis que afecta a nuestro país.
Mientras que la NFP entregó los días y horarios de los partidos de la fecha 26 del torneo nacional que se jugará la próxima semana. La información del deporte con Patricio Cabello.
El equipo chileno de Copa Davis, que se prepara para jugar desde la próxima semana la etapa final de dicha competencia en Madrid, solidarizó con el estallido social que se vive en nuestro país. A través de un comunicado, el capitán chileno Nicolás Massú mostró la empatía de la delegación nacional con las demandas sociales, aunque repudiaron cualquier tipo de violencia.
Como equipo de Copa Davis no queremos abstraernos de lo que está ocurriendo en nuestro país. En forma conjunta, solidarizamos con las demandas sociales en su fondo. Repudiamos todo tipo de violencia en todas sus formas y creemos firmemente que no se justifica bajo ningún tipo de expresión. Desde acá le mandamos toda la fuerza a nuestro Chile, al que queremos volver a ver como un país de grandes personas, unidos y con menos problemas.
Respecto a lo deportivo, Cristian Garín dice que llega en buen nivel para enfrentar el debut de este martes ante Argentina.
Esta temporada para mí fue muy buena, fue mi primer año jugando todos los torneos grandes, de a poquito fui subiendo el nivel y creo que lo terminé de buena manera en París y creo que llego en un buen momento.
Entre tanto, el tenista alemán Alexander Zverev clasificó a semifinales del Master de Londres al derrotar al ruso Daniil Medvedev y ahora buscará la final enfrentando al austríaco Dominic Thiem. La otra semifinal la animarán el griego Stefanos Tsitsipas ante el suizo Roger Federer. Mientras tanto, la mesa de programación de la NFP entregó los horarios para la fecha 26 del Campeonato Nacional, la cual se jugará entre el viernes 22 y el domingo 24 de noviembre, con la cual volverá el fútbol en medio de la crisis social que se vive en nuestro país. La acción comienza el viernes con Cobresal y Unión Española a las 12 horas y Unión La Calera ante Deportes Iquique a las 17:30 horas. El sábado jugarán O'Higgins con Curicó Unido a las 11:30 horas. Deportes Antofagasta se medirá con la Universidad de Concepción a las 14 horas, mientras que Colo Colo recibirá Coquimbo Unido a las 17 horas. El domingo en tanto se cerrará la fecha con los duelos de Huachipato y Universidad de Chile a las 11:30 horas. Everton chocará con Palestino a las 15 horas y cerrará la jornada Universidad Católica enfrentando a Audax Italiano a las 17:30 horas. A propósito de la U, el portero Johnny Herrera resaltó la participación que tuvieron los futbolistas en el pasado Consejo Extraordinario de Presidentes de Clubes y pidió una mejor repartición de los dineros para los jugadores.
Que Dios quiera que la torta se reparta de mejor forma, porque insisto, nosotros tenemos compañeros que se levantan a entrenar, a correr 2 horas, 3 horas bajo el sol y después se van a trabajar de Uber, porque si solamente jugaran fútbol no alcanzaría para llegar a fin de mes, y es la realidad de nuestro fútbol.
En el plano internacional, Argentina derrotó por la cuenta mínima a Brasil en un partido partido amistoso disputado en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. El único gol lo anotó Lionel Messi, quien retornaba a la selección albiceleste y que de esta manera valoraba la victoria.
Corrimos todo mucho, pero bueno, es el partido que hay que hacerle a Brasil, no dejarlo jugar, estarle encima siempre, porque si lo dejan son muy buenos. Fue un partido muy, muy parejo y ya te digo, es muy positivo que hayamos ganado.
Uruguay en tanto venció por 2-1 a Hungría. Por las clasificatorias a la Eurocopa, a su vez resaltaron las goleadas de España por 7-0 sobre Malta y Dinamarca, que venció por 6-0 Gibraltar. Italia en tanto derrotó por 3-0 a Bosnia y Herzegovina. Para hoy, la agenda destaca los partidos de Alemania ante Bielorrusia, Irlanda del Norte con Holanda y Rusia frente a Bélgica. Al cierre, desde las 13 horas de hoy, la selección chilena de rugby recibirá en San Carlos de Apoquindo a Portugal en un duelo amistoso que se enmarca dentro de una ventana internacional y una semana de partidos amistosos. Los portugueses se ubican en el lugar 21 de la clasificación mundial, mientras que los cóndores están en la posición 29.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno valoró el acuerdo de los congresistas para una nueva constitución, pero señalando que debe incluir a todos los chilenos.
A raíz del acuerdo, la Asociación Chilena de Municipalidades decidió postergar de manera temporal la consulta nacional del 7 de diciembre próximo.
A fines del 2020 volvería a estar plenamente operativo el servicio del Metro de Santiago.
La Policía de Investigaciones detuvo a un joven de 22 años por su presunta participación en el incendio que destruyó la estación del Sol del Metro.
16 personas fueron detenidas por carabineros luego de ser acusadas por distintos delitos de vandalismo que han ocurrido durante los últimos días en la capital.
Y luego de alcanzar su máximo histórico y pasar la barrera de los 800 pesos, hoy el dólar cerró en 782 pesos con 82 centavos.
Finalizó el paro de los recolectores de basura luego de llegar a un acuerdo por sus demandas con el Ministerio del Trabajo.
Con firma mensual y arraigo nacional quedó el removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez.
La Oficina Nacional de Emergencia decretó alerta roja para las comunas de Valparaíso y Casablanca por diferentes incendios forestales en la zona.
En materia internacional, hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la sede en Caracas del partido del opositor Juan Guaidó, un día antes de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.
5 cocaleros leales al expresidente boliviano Evo Morales murieron en violentos enfrentamientos con la policía y militares en las afueras de Cochabamba.
En el deporte, el equipo chileno de Copa Davis solidarizó con las demandas sociales en medio de la crisis que afecta a nuestro país.
Y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional entregó la programación de la fecha 26 del torneo nacional que se jugará la próxima semana.
Radiograma en todo el país.
Y dejamos hasta aquí esta revisión informativa. Muchas gracias por informarse con nosotros a través de las 43 estaciones de BioBio, la radio, además de la aplicación de BioBio, disponible para los dispositivos móviles, y también a través de biobiochile.cl. Como siempre, agradecemos su compañía durante esta noche, cuando está ahora en Santiago. Hay 21 grados con 5 décimas y los dejamos en manos ya del trasnoche del fin de semana con Esteban Barahona.
Son las 12 de la noche con 45 minutos, así finaliza la edición nocturna de Radiograma. Agradecemos la edición periodística de César Malermo, la conducción por parte de Francisca Carvajal Urbina y la puesta al aire del noticiario por Emanuel Valencia Bernales. Quédese con nosotros, ya llega el trasnoche de fin de semana. Buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Tenemos un sonido en común y lo compartimos contigo 24 horas al día.
BioBio, la radio, primera en información.
Es tiempo de comenzar el día.
Es tiempo de encender motores.
Nuestro equipo está preparado para acompañarles y dar inicio a la mejor parte del día.
El trasnoche de la radio.
Con Esteban Barahona.
¿Cómo están?
Hola.
Qué bonito, bonito momento. ¿Cómo están? Oye, Estoy emocionado, estoy contento, ¿ah? Estoy contento, no puedo negarlo. ¿Para qué ocultar las emociones? ¿Para qué ocultar los sentimientos? Si es tan propio del ser humano, tan natural. No se eche de menos. A ti que vas en el auto, a ti que estás en la casa, a ti que estás en el trabajo, a ti también que ahora estás sonriendo y estás en la caseta de guardia, a ti también, sí, también te extrañé. A todos ustedes, queridos auditores, un gran abrazo. Mire, aquí está, ahí está el abrazo. ¿Eh? No sé, ¿se escucha o no se escucha el abrazo? Ay, cachado, que de repente se topan los papás, tu papá con mi papá, por ejemplo, ¿eh? Después de muchos años sin verse, como que se topan en el centro y se hace mirar la espalda. ¿Te has cachado? Más de alguno queda con lumbago, ¿ah? ¿Eh? O con, ¡bueno, compa! Y se azotan la espalda. Se azotan la espalda como si estuviera pagando los pecados. Es impresionante, bueno. Ese abrazo, bueno, con harta fuerza para... Sí, pues amigos de meses, de años, exactamente, se azotan la espalda con cariño, lógicamente. Después llegan a la casa esperando, este gallo me dejó la mano marcada, no sé qué cosa. Oye, bueno, ese abrazo cariñoso para todos ustedes, queridos auditores, para ellas también, más suave, lógicamente. ¿Eh? No soy tan bruto, así que a ellas con mayor suavidad. Encantado de poder estar con ustedes, encantado de poder acompañarlos. Pucha, estoy feliz, pues. Feliz, de verdad. No tengo más que decir. He llegado a casa, me saco mis cosas, me saco la billetera, me saco las llaves, me saco absolutamente todo para sentarme aquí en el sillón de la radio. ¿Ah? ¿Hay plata en la billetera? No, no. No hay plata. Le tuve que transferir al tipo que me trajo. Esa es la verdad. Le tuve que transferir. Sí, pero bueno. Oye, bueno, queridos amigos, les quiero contar que no estoy solo. No estoy solo, me acompaña un hombre joven, me acompaña un tipo delgado, enjuto, de tez blanca, pelo mal peinado, con su camisa... Uy, no anda con camisa cuadro, anda con camisa con puntito, ¿ah? ¿Eh? De verdad, yo no sé si era Manu Valencia o Tommy Rey que venía de un concierto, esa es la verdad, ¿ah? ¿Eh? Oye, es un tipo sensacional, es un tipo bueno, oye, es... Buena persona, este gallo es tan bueno, pero tan bueno, que imagínense que en la semana no madruga para que Dios ayude a otro. No sé, bueno. Señoras y señores, con ustedes en el trasnoche de fin de semana, hasta las 6 de la mañana. ¿Pero qué esperáis, que salga un león? A usted, Leo. Emanuel Valencia Bernales. Ahí está. Bonito momento que estamos presenciando aquí en la radio. Bonito momento. Con Emanuel Valencia los vamos a estar acompañando, queridos auditores, hasta las 6 de la mañana en este trasnoche. Que se viene bueno, se viene con harta conversación, se viene con harto debate. Vamos a estar... la tónica, ¿no? ¿Para qué le voy a estar dando más explicaciones? Vamos a contar cosas serias, cosas chistosas, le vamos a estar informando de lo que está aconteciendo en las rutas, informaciones policiales, de todo. Usted ya conoce esta radio. A los que son auditores nuevos, bueno, les damos la bienvenida al trasnoche de fin de semana. Les saluda Esteban Barahona Tobar y junto a Manuel Valencia Bernales les vamos a dar a continuación las redes sociales. No las redes sociales, las redes de contacto. Emanolo, tenemos entonces el número gratuito de la BioBio. Ahí está, Emanuel, como siempre, es que Emanuel es bien especial, ¿eh? Marca el mismo número y se contesta el mismo, no sé, súper especial. Ahí está, 800-810-810, número gratuito de teléfono desde cualquier punto del país, desde cualquier compañía, incluso si usted no tiene plata, 800-810-810, el 800 BioBio. Tenemos un WhatsApp. Usted nos puede escribir, mandar mensajes, informaciones, comentarios, audios, imágenes y videos al WhatsApp de BioBio la radio. Es igual, es idéntico. Ahí está, el nombre orquesta. 800-810-810. Le quiero mandar un gran saludo y un beso a mi querida Alejandra Novoa, que es la Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, que nos está escuchando. Alejandra, le mando un besote. Linda. Siempre ha estado con nosotros, ¿eh? Siempre ha estado con nosotros. Parece que va de copiloto. Va de copiloto, ¿ah? Porque está escribiendo rápido. No quiero pensar que va en el semáforo. Ve, ya la conozco. Sí, pues ha sido mucho tiempo de conversación y de interacción. ¿Por qué me baja el volumen? Se da cuenta que la Seremi puede ser casada y después el que tiene problemas soy yo. Solamente una relación de amistad. Ridículo. Oye, bueno, tenemos un WhatsApp, 800-810-810. Si usted no le ingresa en el directorio telefónico, el WhatsApp tiene que poner +56 800-810-810. Así tal cual, +56 800-810-810. Vamos al Twitter. El Twitter es @biobio. @biobio, ese es el Twitter de nuestra emisora. Sí. Mi cuenta personal es @BaraonaTobar. @BaraonaTobar. Y el del Manu Valencia es @manu.cl. @manu.cl. Y tenemos un Instagram para que usted pueda sacarse fotos, subirlas a las redes sociales y compartirlas con nosotros. Es @biobiochile. Para que usted también se informe de manera interactiva, didáctica, ¿no? Simpática, fantástica. Bueno, el adjetivo que usted quiera ponerle. @biobiochile. La cuenta de Manuel es, atención, @manu.cl. @manu.cl. Y mi cuenta personal, @BaraonaTobar. @BaraonaTobar. Les quiero contar una cosa. Yo traía una promesa para ustedes. Nos íbamos a ver por televisión. Pero lamentablemente no podrá ser. La dirección de la radio no está bien ahí con esa. No pongamos cosas más tristes porque hoy día ando súper sensible. Ha determinado que los cánones de belleza del conductor que en este momento está al aire no cumplen con los estándares sugeridos. La flauta no se la permito. Ahí sí, gracias. Con los estándares establecidos por BioBio TV. Por lo tanto, el día lunes me someteré a una cirugía de cuerpo y alma, donde se verá intervenida mi nariz. Mis labios gruesos no los tocaré, o no los tocará el doctor. Mis ojos cafés ya no serán de ese color, serán más claros, como el cielo, así. Tras eso, me alargaré un poco las orejas, me quitaré la papada, me pondré botox en la frente para no verme arrugado, iré a la peluquería para que me enderecen las cejas y me teñiré rubio natural, cual Martín Cárcamo, cual Ricardo de Rancagua, nuestro auditor, rubio natural. Dado eso, esas condiciones, recién ahí podemos estar al aire en BioBio TV. Ahora la verdad es que estamos con un tema técnico, logístico, y después de eso vamos a poder salir al aire. Sí, es por el fin de semana, ¿eh? Solamente por el fin de semana, porque Mauricio lo van a poder seguir viendo. Ya aprendí, querido auditor, querida auditora, vine con mi cuadernillo, el jefe me vio, el jefe es testigo, se me está escuchando el jefe, tú me viste. Vine con mi cuadernillo, mi lapicito, tomé apuntes, aprendí a ocuparle el sistema, así que estamos bien. No era tan difícil. Había un botón verde que decía play y había un botón rojo que decía stop. El único que había que apretar, con eso estábamos dos para el éxito. Queridos auditores, son las 12 de la noche con 55 minutos. Si me permito saludar en este momento, póngame la canción, la base. Ya, lo espero. Ya, me permito saludar en este momento. Ahí está, me mandan una foto mía. Exactamente. Lo vamos a ver. Voy a subir esta foto a las redes sociales. ¿Eh? Oye. Bueno, se me fue la idea. ¿Qué estaba contando? Es que se puso a hablar por teléfono. Ya, bueno, me permito saludar en este momento a las margaritas que están de santo, a todas aquellas que exactamente aquellas que llevan por nombre Margarita, les mandamos un gran saludo. La saludamos. Ahí está, Margarita Beiza, Isabel Margarita Chadwick, una tía mía. ¿Quién más se llama Margarita? Aprovecho de saludar a tantas Margaritas que, por ejemplo, están allá en Linares también, en Rancagua, en Ñuñoa. A todas ellas, felicidades en su santo. Margarita, bonito nombre, ¿eh? Como las flores, como las cositas que se forman aquí en las mejillas cuando uno sonríe. Así, tal cual, Margarita. 12:57, nos ponemos serio. Nos vamos hasta la región de Valparaíso, queridos auditores. A ver, un incendio que ha marcado la jornada de esta, la jornada anterior, más bien del día viernes, está en continuidad. Tomamos contacto inmediatamente con Moisés Sinostroza desde Radio Vivido de la región de Valparaíso. Moisés, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Esteban, muy bien por acá. Nos ponemos serios, ¿en serio nos tenemos que poner serios?
No, hay que ponerse serios, precisamente por lo del incendio. Si quieres, después de la una, ¿tiene alguna familiar, Margarita?
No, ninguna Margarita.
Oiga, le cuento que la Seremi de Cultura, Alejandra Novoa, Alejandra Margarita.
Ah, ya.
Yo no me había acordado, ya. Me acordé recién.
Ya, oiga. Perfecto. Oye, Esteban, para comentarte lo que a esta hora está pasando con los incendios, bueno, hace unos minutos atrás estuvimos conversando ya con las autoridades respecto al balance final de lo que ha sido la jornada de ayer, tal como tú decías, pero ya se han retirado los cuerpos de bomberos, principalmente de Valparaíso y Viña del Mar, quienes estuvieron trabajando en este importante incendio forestal en el sector del lago Peñuelas, en el sector de Melosilla. Es un incendio bien importante, ha consumido hasta el momento 500 hectáreas. ¿Y por qué la importancia? Porque el fuego avanzó muy rápido durante la jornada de ayer, durante la tarde de ayer en específico. Comenzó como eso de las 2, 3 de la tarde aproximadamente, y a las 6, 7 de la tarde ya había consumido cerca de 400 hectáreas. O sea, un incendio que avanzó demasiado rápido, y a esta hora ya el último informe, como te mencionaba, fue algo así como más de 500 hectáreas, que es lo que nos entregaron las autoridades. Además, hay otros puntos que están prendidos y que están activos, pero algunos controlados, como por ejemplo hay un incendio en Tunquén también, hay un incendio también algo alejado del sector de Peñuelas, pero en el mismo sector de Peñuelas, y también otro incendio en el sector de Albatros, que es lo que nos han comentado las autoridades, pero sin duda alguna que los ojos están puestos en la reserva de la biosfera, y que es lo preocupante, de hecho, que nos mencionaban CONAF y UNEMI, que se está quemando mucha flora y fauna del lugar, algo que por supuesto es peligroso y sin duda alguna lamentable para la naturaleza propia del lugar, pero es un incendio que ya durante esta mañana, a eso de las 7:30 de la mañana, van a volver los equipos de emergencia, UNEMI, CONAF, bomberos, incluso carabineros también, la brigada forestal de carabineros, a apagar estas llamas que, según las autoridades nos mencionaban, que van a durar días. No es algo corto, no es algo rápido, es algo que va a demorar, un trabajo bien importante por parte de los equipos de emergencia. Sin embargo, también nos mencionaban los mismos bomberos en que el abasto que están dando tanto los carros de emergencia como el personal de emergencias en el lugar está dando abasto. O sea, no estamos sobrepasados hasta el momento acá en la región de Valparaíso, estamos dando abasto para tanto incendio forestal, Esteban.
Moisés, acá hay un tema, a mi parecer no menor, cuando se habla de la habilitación en un momento, después del cierre y ahora habilitación también de la ruta 68 en ambos sentidos, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que, según informa la gobernación de Melipilla, que los automovilistas se quejan no solamente de la contaminación, sino que también de la visibilidad en el lugar.
Sin duda, sí. De hecho, nosotros nos vinimos como a eso de las 11:30 más o menos de la noche por el sector por la ruta 68, y efectivamente, aparte de la poca visibilidad del humo, la llama está al lado de la ruta. Es sin duda algo muy peligroso, porque se puede apreciar las llamas grandes. O sea, lo que ha consumido este incendio es de verdad enorme. Se pueden apreciar el humo desde distintos puntos de la región. Imagínate, se puede apreciar el humo desde Quillota, desde Viña del Mar, desde Quilpué, desde Villa Alemana. Se puede apreciar mucho humo y en distintos puntos, como te mencionaba, por los distintos incendios. Y claro, en horas de la tarde la ruta 68 estuvo intermitentemente habilitada, con mucho taco vehicular, con mucho flujo vehicular a esa hora. Pero ya a esta hora ya está completamente habilitado. Sí, por supuesto, mucha precaución para quienes nos están escuchando y transiten tanto hacia Valparaíso como hacia Santiago, por la ruta 68, por la poca visibilidad y también por lo que te mencionaba, llamas al lado de la ruta, algo sin duda muy peligroso.
Esteban. Claro, el llamado es simplemente a tener precaución y a no detenerse a mirar las llamas, porque ya esto es una situación que está informada, es una situación que la Oficina Nacional de Emergencia, las distintas gobernaciones y también bomberos, lógicamente, y aparte del resto de las autoridades, están todos informados. O sea, acá el llamado es a la tranquilidad, a la precaución y a la paciencia, porque como tú bien dices, Moisés, hay que esperar, o sea, esto viene para largo. Y es el primer grande ya de esta primavera-verano, que ya es una tónica en nuestro país.
Claro, mira, ahí hay dos puntos importantes, porque uno de los que advierten las autoridades es el 30-30-30, el famoso llamado de la temperatura, que es 30 grados, también, bueno, es un término básicamente que ocupan estas unidades especializadas, pero el 30-30-30 tiene que ver con la temperatura, el viento y también todo lo que está aconteciendo respecto a este incendio. Y también una segunda advertencia, por así decirlo, es que, claro, es un incendio de tal magnitud que se puede apreciar de distintos puntos y puede también invisibilizar, por así decirlo, la vista al momento de transitar. Claro que sí, mucha precaución al transitar por el lugar, porque es un incendio que va a durar un tiempo, no es, de hecho nos hablan las autoridades que pueden durar durante todo el fin de semana, hasta el lunes incluso, y bueno, y lo otro que nos mencionaba el encargado de emergencias municipales y opasadores es que hay 6 grados de este incendio, y rápidamente, durante esta jornada, alcanzó el grado 4, grado 5, o sea, de verdad que impresionante la cantidad de humo que había en el lugar y también la magnitud del propio incendio.
Es de máxima gravedad, para que no nos quede en el tintero. El 30-30-30 es 30 más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad en el ambiente. Exacto. Y más de 30 nudos de velocidad del viento.
Exacto, uh-huh. Ese es el famoso 30-30-30, algo que por supuesto las autoridades y los equipos de emergencia están muy pendientes de que esto no se propague más allá, ¿no?
Gracias, Moisés, te mando un abrazo, gracias por esta información, al descanso, y mañana tú tienes turno.
Mañana ya son las manos de Ignacio Caballero.
Ah, de acuerdo, sí, porque, a ver, es una información que está en desarrollo, no se cierra, no se puede cerrar esta información del incendio. Es tan grande que hay que estarlo informando, y de eso también vamos a depender de nuestros auditores. Gran abrazo. Y
por supuesto que mañana a primera hora van a tener el reporte actualizado de los periodistas que estén a cargo acá en la región de Valparaíso.
De todas maneras, un gran abrazo. Gracias, Moisés.
Abrazo, Esteban, buenos días.
Que estén muy bien, buenos días. 1:03, Moisés Sinostroza desde la región de Valparaíso informándonos de este incendio. Tenemos uno, este es importante, llámenos, 800-810-810, nos han llamado muchos auditores, nos han escrito al WhatsApp. Se está quemando un banco ubicado en JJ Pérez con Estados Unidos. JJ Pérez con Estados Unidos sería un banco Estado. Esta es la comuna de Cerro Navia, sería un banco Estado en la comuna de Cerro Navia, JJ Pérez. Con Estados Unidos, nos informan los auditores. Vamos a hacer un alto, aprovechamos de enviar un saludo muy especial a Vicente Oliva, que está escuchando Bío Bío la radio a estas horas de la